Si hay un país que despierta curiosidad y podríamos decir que ensueño en nosotros, ese es Estados Unidos. Otros también, pero Estados Unidos mucho. Las referencias cinematográficas pueden ser culturales o algunos hechos de su historia que entre todos han ido produciendo que al menos una vez en la vida podamos ir a ese país es un deseo de muchos europeos, es verdad. Bueno, pues nosotros con lo poco que sabemos ya, fíjate, nos hemos hecho en nuestra cabeza la película de cómo será todo aquello, pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando terminas idealizando un poco cualquier cosa o persona, luego vives la realidad y quieras que no, eso es otro cantar. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa? Pues puede ser difícil. Los que no damos ese paso, los que no terminamos viviendo en Estados Unidos, o sea, la mayoría de nosotros, nos quedamos sin saber muchísimas cosas interesantes que no salen en los telediarios ni en otros lugares. Y nos permanecemos así de ignorantes hasta que alguien pues tiene esa experiencia y además la generosidad de compartirla y de contarla, por ejemplo, pues puede ser a través de un podcast, como lo ha venido haciendo nuestra invitada Belén Montalvo, creadora del podcast Aló Miami, o se puede hacer en un libro, como el último que acaba de publicar Belén, y en este caso se llama Deshacer las Américas. Bueno, pues vamos a ver esa crónica de este país que nos permite o nos invita Belén a poder leer en este caso. Está escuchándonos ya desde Chattanooga. Hola, Belén.
Hola, buenos días.
Buenos días, Belén. Chattanooga, un lugar del que también, fíjate que tendremos la canción Chattanooga y poquito más, algo del cine también y no sabemos
Chattanooga,
nada.
Chattanooga Chuchu.
Chattanooga Chuchu, sí. Eso es.
Es verdad, está aquí en medio de un estado, en mitad de Estados Unidos, cerca de la costa este, pero más o menos hacia el centro, que es Tennessee.
Bueno, que no es ese el primero de tus destinos de vida en Estados Unidos, ¿no? ¿Es el segundo o es otro?
Sí, es el segundo, claro. Por eso en redes sociales yo me llamo Aló-Miami, porque yo empecé viviendo en Miami, en Estados Unidos, pero después de 8 años terminamos mudando aquí a Chattanooga, Tennessee.
Claro, si decimos que Belén se fue por amor, en definitiva, estaréis pensando en todos esos programas de Españoles por el Mundo, dirían, que encontró un novio allí. No fue en ese orden, ¿no,
no,
Belén?
Para nada. De hecho, esos programas de Españoles por el Mundo es que de verdad que me ponen los pelos de punta muchas veces, porque siempre son esas historias o de amor o de éxito, ¿no? Nunca se habla de las dificultades.
Sí.
Y no, en mi caso no tiene nada que ver. Yo, de hecho, estaba casada con un español cuando llegué a Miami a través de mi empresa.
Sí.
Y luego me divorcié y me casé con un estadounidense años más tarde.
Eso es. Bueno, pues esta es una pequeña parte, importante para Belén, lógicamente, porque es parte nuclear de su vida, pero una pequeña porque ha pasado por muchísimas experiencias. A ti, Estados Unidos siempre te había llamado la atención, ¿no, Belén? Y dijiste, bueno, pues me tengo que postular para ir allí, ¿no?
Sí, totalmente. Yo tenía Estados Unidos muy idealizado, sobre todo porque había pensado poco en Estados Unidos o me había informado poco, porque yo lo que siempre digo es que Estados Unidos, obviamente, igual que vivir en cualquier lugar del extranjero, es una experiencia enriquecedora, pero lo que está claro es que yo por lo menos me fui sin saber a dónde iba, pensando, o sea, tenía una serie de cosas en la cabeza que pensaba que era Estados Unidos y cuando llegué me encontré con un Estados Unidos que no tenía nada que ver con lo que yo me había imaginado cogiendo esos extractos de las series de televisión, la música, toda la cultura popular, todo, ¿no? Y al final no tiene mucho que ver con la realidad.
¿Fue un desencanto o tuvo al menos trazas de desencanto la cosa?
Sí, tuvo trazas de desencanto. Ha sido como poner los pies en la tierra. Y bueno, a ver, obviamente vivir en Estados Unidos tiene algunas ventajas, pero no es como yo me había imaginado. Es algo completamente diferente. No es lo que nos imaginamos cuando vemos esos programas de las casas estando en España, ¿no? Que da la sensación de que en Estados Unidos es todo como en España, pero mejor. Y no. En algunos casos realmente es bastante peor, de hecho.
Sí, sí. ¿Es Estados Unidos un país que tiene buena acogida? Porque se puede hablar y se habla muchas veces de los países. Bueno, pues los alemanes con los extranjeros, bueno, ¿no crees que ahí haces amigos fácil y demás? ¿Cómo es Estados Unidos en ese sentido?
Uy, pues es muy difícil porque la verdad es que, a ver, como acogida burocrática, el país no te lo pone nunca nada fácil, por mucho que vayas con tu visado en regla. El proceso hasta conseguir la residencia permanente en mi caso fue un infierno y nunca es fácil. En mi caso fue especialmente difícil, pero nunca es fácil. Pero lo que sí es cierto es que los estadounidenses son muy amables. Lo que pasa es que una cosa es la amabilidad y otra cosa es la facilidad para integrarse. Realmente yo, bueno, viviendo en Miami tuve una experiencia muy singular porque al final cuando vives en Miami estás en el mundo más latinoamericano que anglosajón, pero ahora que vivo en el sur, por ejemplo, que es donde dentro del país es donde la gente tiene más fama de ser acogedora, agradable y simpática, yo me doy cuenta de que hay una gran capa de distanciamiento entre, sí, una cosa es que todo el mundo te hable por la calle, todo el mundo te habla en las tiendas, lo que es la charla fácil,
¿sí?,
es muy fácil, pero realmente luego meterse en sus vidas, hacer amigos, es muchísimo más complicado.
Claro, claro. Entonces tienes que ir poco a poco, ¿no?, estableciendo conexiones,
sí,
para que ya te vayan dando su confianza, ¿no?
Exacto, eso o apuntándote a su iglesia, que es lo más fácil. O sea,
ese es el atajo.
Si pasas por el aro de meterse, claro, si pasas por el aro de meterte en tu iglesia, en su iglesia, ya lo tienes todo medio hecho. Uh-huh. Pero si no pasas por el aro de la religión, realmente es complicado permanecer dentro de su círculo íntimo, porque al final, por lo menos en el sur, en la religión forma parte de su vida en general, en el día a día. No es solo una cuestión de soy practicante o no soy practicante. Es una cuestión de que su iglesia es su comunidad, es su grupo de amigos, es lo que hacen todos los fines de semana.
Ya.
No es solo ir a misa, es hacer todo.
Claro, eso te llamó a ti la atención, porque desde aquí igual no tendríamos en principio, ¿no?, la imagen de que es tan, tan importante, ¿no?, que ocupa tanto peso en su vida. Eso tú has visto después que dices, joder, es más de lo que yo pensaba todo esto.
Sí, mucho más, porque al final, quieras que no, yo considero España como un país, bueno, pues tradicionalmente católico, y yo pensaba que más que España no iban a poder ser de religiosos en ningún otro lugar, ¿no? En Estados Unidos, donde además presumen de esa libertad de religión, de que dejan hacer a cada uno lo que quiere, y es verdad que hay una gran diversidad religiosa, pero es engañosa, porque en realidad todo el mundo, o casi todo el mundo, es cristiano. O sea, no es tal la diversidad. Hay muchas iglesias que se llaman de forma diferente, pero en realidad todos creen más o menos lo mismo. Y en esta región del sur en concreto es algo muy, muy, muy profundo en la sociedad. O sea, es algo que tiene muy calado, muchísimo más que en España, el tema del catolicismo.
Claro, esos predicadores, esas figuras que vemos, gente tan locuaz, ¿no? Uf. Con un verbo tan fácil y que engatusa, eso,
sí,
ahí están, ¿no?
Y sobre todo que mezclas la religiosidad con el capitalismo y te encuentras con esos predicadores que son multimillonarios.
Así.
Y que son multimillonarios y presumen de mansión y tienen toda una legión de seguidores que siguen haciéndoles más millonarios. Cosa que a mí me explota la cabeza, porque eso en España no podría ser. En el momento en el que hiciésemos que el cura se hace rico, el
sí,
cura
sí,
deja de recibir donativos, ¿no?
Claro, claro, sí, sí, es verdad. Y allí, sin embargo, pues mira, se incentiva todo eso. Claro, todo
sí,
esto, y es verdad, pues tanta religión en un país donde luego el estado del bienestar, que es algo, oye, pues de compartir y de también pues procurar que ese estado, ese bienestar se comparta por cantidad de personas, allí brilla casi casi por su ausencia, ¿no?
Sí, totalmente. El estado del bienestar no existe en Estados Unidos y la verdad es que el individualismo es lo que ocupa ese lugar. Al final todo el mundo vela por sí mismo y se dejan muchas cosas al azar de la solidaridad de las personas. Es decir, si tú formas parte de una iglesia, por ejemplo, de una comunidad, es más fácil que dentro de esa comunidad a ti te ayuden en caso de tener un cáncer, por ejemplo, pues en esa comunidad cada día un vecino te lleva la comida. Ese es el estado del bienestar en Estados Unidos. Depende de tus contactos, depende de la red de contactos que tú te hayas podido crear. Y eso es muy peligroso porque no todo el mundo tiene esos contactos.
Claro, claro. Sí, estoy pensando. Es verdad que al final eso da una especie de sensación de estar un poco huérfano, ¿no? Como ciudadano. Es decir, pues no tengo un estado que, ya sé que, pues bueno, aquí también podemos rabiar porque las cosas funcionen peor o mejor o a veces muy mal,
sí,
lo que sea. Pero bueno, sabes que hay una red, ¿no? Que te puedes colar por un agujero,
sí,
y caer, pero hay una red. Pero allí es como eso, pues vivir sin red, ¿no?
Exacto. Yo, de hecho, es algo que comento en el libro, que echo de menos al papá Estado,
Sí.
¿no? Que es un papá Estado del que yo echaba pestes cuando vivía en España. Yo me siento un poco como que en España fui esa hija adolescente que no valoraba nada de lo que le daba su padre y que ahora que veo que mi padre, que es Estados Unidos en este momento, no es mi padre, es mi jefe, echo de menos a ese padre que velaba por mí, ¿no? Al
Sí.
final es como que vivir en Estados Unidos me ha hecho pensar en la cantidad de cosas que damos por garantizadas en España y que no deberíamos darlas por garantizadas porque se pueden perder.
Sí, especialmente el cuidado de la salud, ¿no? Con la seguridad
Uf,
social, allí eso sí que sabemos, eso
totalmente.
sí es que salen las noticias, ¿no? Y claro, eso
Sí.
duele al final.
Eso, sí, afortunadamente esto es algo de lo que cada vez se habla más. Por desgracia también te digo que se habla más porque vemos cómo se pierde la sanidad pública, ¿no? Entonces, yo por lo menos en mis redes sociales y en mi podcast no hago más que dar la matraca sobre este peligro de que realmente el modelo de Estados Unidos ya no es solo que no sea el modelo ideal a imitar, es que es escalofriante lo que tenemos aquí.
Sí,
Y
sí.
eso es algo que no queremos que pase en España.
Hay que ser conscientes, ¿eh? De que eso pues puede,
Sí.
siempre puede ocurrir. Y Belén, ¿tú
Sí.
cuándo sentiste que realmente saltabas la barrera del idioma? ¿No que hablabas mejor o peor, o que ya te defendías muy bien, o que tenías fluidez, sino decías, ya estoy del otro lado? ¿Es en algún momento uno lo piensa?
No, qué va. De hecho, yo creo que todavía no estoy al otro lado,
Madre
¿eh?
mía, qué difícil
Yo
es esto. Y por.
siempre, sí, yo siempre voy a tener esa, ¿no? Esa sensación de me están notando el acento, estoy hablando fatal hoy, hay días que tengo mejor inglés que otros por alguna razón, porque estás cansada, por lo que sea, a pesar de que yo hablo inglés todo el tiempo, mi marido no habla mucho español, o sea, realmente hablo en inglés y estoy intentando estar integrada lo más posible, pero es imposible estar completamente integrada cuando tienes un acento, cuando tienes un aspecto físico que te diferencia de tu entorno, ¿no? Entonces, es complicado, pero sí que es cierto que cuando yo llegué a Miami, me dio la sensación de que no iba a mejorar mi inglés, al contrario, lo que mejoré fue el español, no el inglés.
Claro. Oye, ¿y cómo son con lo del idioma? ¿Con cómo una persona que ya vive allí años se desenvuelve? ¿Perdonan ese día que tienes un peor inglés o son un poquito estrictos? O, vaya, vaya, deberías hablar
Pues
mejor.
no, la verdad es que son muy buena gente los estadounidenses en ese sentido, no te exigen que hables perfecto. Sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con quién caes, ¿no? O sea, yo lo que he notado en mi trabajo es que hay solo dos tipos de persona, la persona que siente, que valora muchísimo el que tú estés hablando un segundo idioma y la persona que te está, bueno, pues despreciando un poco, precisamente porque no hablas igual de bien que él su idioma, ¿no? Entonces, yo afortunadamente he tenido bastante suerte, he tenido pocas experiencias donde haya notado que, bueno, pues que no gusta el que yo no sea nativa americana, pero lo que sí es cierto es que sí que he notado una gran xenofobia respecto a los latinoamericanos. Es decir, en el momento en el que yo digo que soy de España, ya como que mi español es mejor. Ya es como que no importa tanto que yo no hable tan bien inglés, ¿no?
Sí.
Porque por lo menos no soy mexicana, por lo menos no soy colombiana. Y eso me parece que denota una gran xenofobia por parte de los
Sí.
estadounidenses.
Claro, a fuerza de ir también, de cada vez tener más latinos de Latinoamérica, me refiero, más personas de Latinoamérica allí, ya han podido ver que España no está, ese país al lado de México, como alguna vez nos decíamos que no sabía muy bien dónde estábamos.
Bueno, es que la geografía no es el fuerte de esta gente, ¿eh? De verdad, yo he comprobado que ya no te digo gente que no tenga educación, no, te estoy hablando de gente que tiene, pues eso, un título universitario y no te sabe colocar España, no te lo sabe colocar, ¿eh? O sea, a mí hace un par de semanas alguien me preguntó, oye, ¿y España, dónde está respecto a Francia? O sea, necesitan como ubicarlo, o sea, por lo menos saben que está en Europa, pero no saben por dónde cae, ¿no? Entonces, eso es muy normal, eso es muy normal. Realmente no es que, yo creo que muchos españoles se toman esto como a malas en el sentido de que, jo, se creen que somos México, ¿no? Y sí que es verdad que hay gente en Estados Unidos que se cree que somos México, pero es que hay muchísimo desconocimiento de geografía en general. O sea, creo que si fuésemos italianos, tampoco te creas que todo el mundo tiene claro dónde está Italia.
Ya, qué bueno. O qué malo,
¿Sabes?
mejor dicho, claro, porque estaría bien saberlo. Pero bueno, también es cierto que incluso cualquier país y cualquier ciudadano tenemos nuestras lagunas geográficas, pero es verdad que a ellos se les da, parece un
Sí.
poquito peor o más grande.
Un poco, sí, es como que chirría mucho. Mira, yo el otro día estaba escuchando un podcast de una chica que vive en Ohio y decía, ay, mira, esta chica me manda a ver dónde vive. Vive en Finlandia, ay, voy a mirarlo. Y se pone a mirar en Google Maps y dice, ay, mira, Finlandia, qué curioso, está cerca de. Ah, no, esto no es Italia. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ella estaba confundiendo
Sí,
ahí un
sí.
país nórdico con Italia. Entonces dices, madre mía,
Ay, 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 qué
pues
mal
esa
vamos.
chica ha ido a la universidad.
Es verdad. Oye, y allí ven las distancias y tamaños, parece que son un poco distintas aquí. Sabemos que distancia
Sí.
es según donde estés ubicado en el país, pero a veces son muy largas, incluso hasta para hacer, pues tener servicios básicos o ir a la compra. Y por eso igual a veces hasta los supermercados ofrecen esos tamaños que alguno ha llegado aquí, como el Costco y demás, que vemos esos
Sí.
tamaños y decimos, claro, digo esto, a gente que tenga que llenar un arcón porque le es una movida ir al súper, le viene bien. A nosotros
Claro.
nos quedan grandotes, ¿no? Pero tamaños y distancias son allí como más gordos, ¿no?
Sí, es verdad. Aquí tenemos mucho espacio. Mucho espacio, ¿por qué? Porque hay muchas distancias. Ahora es que realmente existe el espacio. El espacio no es un lujo como lo es en España. En España el espacio es el verdadero lujo. Aquí no. Aquí es muy normal tener dos neveras, una en la cocina y otra en el garaje. Es muy normal tener lo que llamamos ahora en España un vestidor, ¿no? Es un armario normal porque es un armario grande, porque hay espacio, ¿no? Entonces, sí, eso tiene sus pros y sus contras. Por un lado, en casa estás muy cómodo. Yo, por lo menos, eso es algo que disfruto mucho de Estados Unidos. Yo tengo una cama de 2 metros. Eso es algo maravilloso que nunca he tenido en España,
Para hacer la
¿sabes, no?
croqueta, Belén. De
Exacto.
lado a
O sea,
lado.
es una cama en la que no te rozas si no quieres,
Sí,
¿sabes?
sí.
Porque estás tan a gusto. Jolín, pues eso es algo que yo disfruto muchísimo de vivir en Estados Unidos. ¿Qué no disfruto de vivir en Estados Unidos? Que pues para hacernos una escapada, a lo mejor yo me he acostumbrado a hacernos viajes en los que tengo que conducir 11 horas, 8 horas,
Ah,
¿no?
uf, sí.
Entonces es como, sí, es lo que pasa. Me he acostumbrado a no tener un supermercado en la puerta de mi casa. Y ahora cuando visito a mis padres, me parece el máximo lujo poder bajar a hacer la compra o comprar el pan y estar ahí mismo, ¿no? Eso para mí ahora es un lujo y es algo que me da envidia de cómo se vive en España.
Sí.
Mientras que aquí, bueno, pues tienes que hacer esa compra grande y almacenar todo lo que puedas en casa porque te pilla lejos, tienes que coger el coche, puede haber atasco y es un rollo hacer la compra así tan, tan a lo grande, ¿no?
Oye, hablamos de comidas y de bebidas, porque hay uno de los capítulos de tu libro que me ha llamado la atención, se llama La sangría no siempre es una bebida. ¿Qué es lo que es, Belén?
La sangría es lo que te cuesta el proceso de la green card, eso es la sangría.
Ah,
La
amiga,
sangría
claro.
es el constante pedir de dinero, de tasas, que yo he perdido la cuenta. Lo cuento en el libro exactamente, se puede echar la cuenta, pero yo he perdido la cuenta, son muchos miles de dólares en que me he gastado simplemente manteniendo mi legalidad en Estados Unidos.
Ya. Y ahora en un momento actual tú ya lo tienes eso seguro, porque como viene, si
Sí.
viene Trump, parece que quiere poner en peligro a todo el mundo, a Dreamers y de
Sí.
todo, ¿no? Tú ya nada
Sí,
bien, ¿no?
afortunadamente yo he hecho el proceso lo antes posible. Una vez que tuve la residencia tenía que esperarme 3 años por matrimonio con un estadounidense a pedir la nacionalidad y justo la semana pasada tuve que hacer el examen para ser nacionalizada americana
Sí.
y ya solo tengo que esperar la fecha de la ceremonia de jura de bandera que me
Oh,
hacen hacer.
madre
Y
mía.
una vez que ya jure bandera, me dan mi pasaporte americano y me olvido de todos los trámites con la burocracia estadounidense.
Ay, qué desahogo entonces. Claro que sí,
Sí,
Belén.
de verdad
Pues
que sí.
estupendo. Oye, pues Deshacer las Américas, una crónica real desde Estados Unidos que nos da Belén Montalvo. Oye, ¿sigues haciendo el podcast a lo Miami? Pues ya no estás en Miami, ya, o cuentas de otra manera
Sí,
las cosas, ¿sí?
se llama
Sigues.
igual.
Ah, se
No,
llama igual.
se llama
Vale.
igual a lo Miami, sigo haciéndolo. Ahora mismo, durante este año, como estamos en las elecciones de Estados Unidos, estamos haciendo mi yankee marido y yo un especial Yankee Elecciones, donde hacemos episodios en Spanglish. Él habla en inglés, yo le contesto en español porque me entiende perfectamente y le voy traduciendo sobre la marcha. Y lo que estamos haciendo es explicar cómo funciona todo el proceso electoral de Estados Unidos, porque nos llegan muchas noticias, pero no nos llega nada del contexto. Entonces es importante ir explicando cómo funcionan las cosas, qué es lo normal aquí, respecto a qué es lo normal en España. Y eso es lo que estamos haciendo ahora.
Bueno, pues nosotros recomendamos ese podcast, que siempre ha estado muy bien desde el principio, y así se lo han reconocido además a Belén, y también este libro, Deshacer las Américas, que lo cuenta muy bien, muy magro Belén, las cosas, y así te enteras enseguida de un montón de historias que a poco que te interesa la realidad estadounidense, y creo que a todos, pues casi por alusiones, nos tendría que interesar, pues por el poderío de ese país, de esa nación, nos viene muy bien. Así que Belén, pues muchas gracias desde Chattanooga hasta Bilbao, el eje del bien, lo vamos a llamar, Chattanooga-Bilbao.
Fantástico.
Pues oye, que pases muy buen verano y que bueno, te vaya todo muy bien, Belén, y nos lo sigas contando.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.